thoughts and the prayers of the American people are with the people of Belgium.
Ataques terroristas en Bruselas deja saldo de más de 30 personas muertas.
All of the individuals around this table.
El primer mandatario estadounidense, Barack Obama, se reúne con disidentes cubanos antes de partir con destino a Buenos Aires.
The FBI New York field office is unaware.
Y Nueva York y otras ciudades estadounidenses declaran estado de alerta por atentado terrorista en Bruselas.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo y Lanny Tovinger en la producción general y Carl Starling en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El mundo fue sacudido por un nuevo ataque terrorista de grandes proporciones. Esta vez el epicentro de la tragedia fue Bruselas y de inmediato toda Europa y Estados Unidos elevaron las alertas por la amenaza terrorista.
Los atentados reivindicados por los extremistas del autodenominado Estado Islámico que este miércoles conmovieron a Bruselas fueron enérgicamente rechazados por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama.
Condenamos estos ataques contra los inocentes. Vamos a hacer todo lo que sea necesario para apoyar a nuestros amigos y aliados en Bélgica para llevar a la justicia a los responsables. Y esto es otro recordatorio que el mundo tiene que estar unido.
El FBI y el Departamento de Justicia en Washington coordinaron inmediatamente con las autoridades belgas.
Desde muy temprano, las fuerzas de seguridad capitalinas aumentaron su presencia en estaciones de metro como esta y recomiendan a la población mantenerse vigilante y reportar cualquier actividad sospechosa.
Ingrid Trujillo, quien afirma ser residente permanente de Estados Unidos, indicó a La Voz de América vía Skype haber presenciado las dos explosiones en el aeropuerto de Bruselas.
Escuchamos cómo explotaron las ventanas, volteamos y vimos el humo. Y vimos a la gente corriendo y la gente desesperada, la gente gritando. El techo empezó a caerse encima de nosotros. Gente en el piso tirada.
El redactor de la agencia de noticias EFE, Jaime Ojeda Cabrera, describió a La Voz de América vía Skype el ambiente tras la explosión en la estación de metro Malbec.
Mucho humo saliendo de la boca de metro, mucha gente inconsciente y mucha sangre. La verdad es que una imagen muy, muy terrible.
Las autoridades belgas declararon 3 días de luto y sugieren cautela.
El nivel de alerta terrorista sube de nuevo a 4 al máximo en todo el país, por lo que yo creo que el ambiente nuevamente se volverá a enrarecer.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
En un discurso que pronunció en el Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso, el presidente Barack Obama exhortó este martes a que en Cuba haya libertad política, pero reconoció las diferencias entre ambos países y aseguró que su estancia en la isla busca enterrar el último resquicio de la Guerra Fría en el continente. En parte de su discurso, el mandatario estadounidense se dirigió a la juventud de la isla antillana.
El futuro de Cuba tiene que estar en las manos del pueblo cubano.
El visitante jefe de Estado agregó ante el presidente Raúl Castro, cuya presencia reconoció allí mismo, que cree que su visita demuestra que Cuba no tiene que temer a una amenaza de Estados Unidos. En vista de su compromiso, dijo Obama a Castro, con la soberanía y autodeterminación, tengo la seguridad de que usted no tiene que temer a las diversas voces del pueblo cubano y a su capacidad de hablar, de asamblea y de votar por sus líderes. De hecho, tengo la esperanza de que en el futuro, porque confío en el que el pueblo cubano tomará la decisión correcta. Por otro lado, en la sede de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, el presidente Obama se reunió con un grupo de disidentes donde dijo que no es su primer encuentro con personas no afectas al régimen cubano, señalando que se ha reunido con ellos en Miami y también lo hizo en la Cumbre de las Américas en Ciudad de Panamá. Todos los individuos presentes en esta mesa han demostrado una extraordinaria valentía. Ellos han hablado de los temas que consideran más importantes y que más le preocupan, o algunos representan a determinados grupos dentro de Cuba. Algunos de ellos tienen preocupaciones más amplias en relación a la democracia y a la capacidad de hablar libremente, de libertad religiosa, de asamblea y de defender las prácticas democráticas aquí en Cuba. El presidente Obama expresó que entre el grupo de disidentes se encuentran algunos que han sido detenidos, unos en el pasado, otros más recientemente. El mandatario indicó que parte de la política de Estados Unidos es la de escuchar directamente al pueblo cubano y de asegurarse de que sus ideas y preocupaciones ayuden a darle forma a la política estadounidense. Finalmente, concluyó diciendo Obama, esta es un área donde Washington tiene profundas diferencias con el gobierno de La Habana, pero que espera que luego de escuchar a los disidentes, Estados Unidos pueda reajustar su política de manera que en última instancia, el pueblo cubano pueda vivir libremente. Ahora bien, en un halo de escepticismo entre la comunidad cubano-estadounidense en Miami, sigue reinando sobre los posibles cambios políticos y aún económicos que, según otros sectores, abriría la presencia del presidente Obama en Cuba.
El encuentro entre ambos mandatarios en La Habana deja abierta la posibilidad de una esperanza por la anhelada libertad de muchos quienes han criticado el embargo hacia Cuba. Según Lorenzo Cañizares, exdirector del Comité Cubano por la Democracia, es necesario que las concesiones del presidente de Estados Unidos hacia Raúl Castro sean posibles y no injerencistas.
Ojalá esto hubiera pasado 40 años atrás, porque estaríamos en Cuba hoy en día. Creo que esto es lo mejor que le puede haber pasado al pueblo cubano. Espero que Obama no se le vaya la mano y haga las cosas correctamente, y eso quiere decir que hay que respetar la soberanía nacional de Cuba.
El debate ideológico se enfrenta con aquellos quienes critican esta visita y le restan importancia por la factibilidad nula de algún avance en el respeto hacia las libertades públicas. Así lo afirmó quien se define como expreso político cubano, Luis Zúñiga.
Prácticamente yo la veo como una visita de descanso del presidente Barack Obama, que ha llevado a toda su familia, sus hijas, su esposa, su suegra, evidentemente, y incluso lo llevó a decir que una vez le preguntaron, my visit to Cuba will be fun, será divertida, será de entretenimiento.
Otra de las críticas de parte de los detractores de este viaje es que el presidente Barack Obama no podría conocer nada nuevo sobre las denuncias de violencia de parte del gobierno de Raúl Castro, pues estos hechos ya se han presentado ante la Casa Blanca. José Perralete, Voz de América, Miami.
Explosiones, una de ellas causada presuntamente por un suicida, sacudieron el aeropuerto de Bruselas y el metro de la capital belga este martes, provocando el cierre de la ciudad y elevando la seguridad en toda Europa. Al menos 31 personas habrían fallecido. Mientras tanto, en la ciudad de Nueva York, el alcalde Bill de Blasio, junto a importantes funcionarios de su gobierno, entre ellos el comisionado de la policía William Bratton y Diego Rodríguez, director adjunto encargado de la policía de la oficina del FBI, se refirió a lo ocurrido en la nación europea. De Blasio hizo la declaración inicial. El Departamento de Policía de Nueva York está asegurándose de que cada quien haga hoy lo que necesita hacer sin ningún problema. 35,000 miembros de la entidad actúan como uno solo para proteger a la gente de esta ciudad. Por definición, los terroristas usan la muerte como herramienta. El objetivo de ellos es diseminar terror y nosotros les respondemos con la vida, nosotros les respondemos con una sociedad fuerte y vibrante. Posteriormente intervino el director adjunto de la oficina del FBI en Nueva York, Diego Rodríguez.
The FBI New York Field Office is unaware of any specific credible threat.
En estos momentos, la oficina del FBI, oficina del Departamento Federal de Investigaciones en Nueva York, no está al tanto de amenazas específicas y creíbles en nuestra área. Recordamos al público que no debe dejarse dominar por el temor. Conviértanlo más bien en un conocimiento saludable. Ustedes nos pagan por hacer labores de contraterrorismo. Si ustedes ven algo, por favor, avísennos para poder investigarlo. El grupo Estado Islámico se atribuyó los atentados en Bruselas, afirmando que sus seguidores abrieron fuego dentro del aeropuerto y que varios de ellos detonaron chalecos explosivos. Y en un partido de béisbol cargado con ribetes simbólicos y que contó con la presencia de los presidentes Barack Obama y Raúl Castro, los Rays de Tampa Bay derrotaron este martes 4-1 a la selección nacional cubana como parte de la primera visita de un equipo profesional de Estados Unidos a la isla antillana desde 1999, cuando lo hicieron los Orioles de Baltimore. James Loney disparó un jonrón y produjo tres carreras, mientras que Matt Moore y los lanzadores de Tampa Bay maniataron a los cubanos hasta que Rudy Reyes conectó jonrón en el noveno episodio. Sin embargo, el juego no será recordado por el resultado, sino más bien por la presencia de los dos mandatarios sentados en la primera fila del estado latinoamericano o del estadio latinoamericano en La Habana y disfrutando del deporte rey en Cuba y Estados Unidos. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tovinger, Carl Sterling, quien les habla Leonardo Bonet. Una pausa y ya volvemos.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la voz de América y el sistema Boazar. Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas, los conciertos, las noticias, música country con Luis Alberto Pacal desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
1, 2, 3.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Jane Krakowski, la ganadora del premio Tony en 2003 por el musical Nine, ha regresado a las tablas con She Loves Me, una nueva adaptación teatral de la obra Parfumerie del dramaturgo húngaro Miklós László. El musical se estrenó originalmente en Broadway en 1963. Luego hubo otras producciones similares fuera de Broadway en 1994 y en 1990. Al cine ha sido llevado 3 veces, en 1940 con James Stewart y Margaret Sullivan en El Bazar de las Sorpresas, en 1949 con Judy Garland y Van Johnson en Aquel Viejo Verano y en 1998 con Tom Hanks y Meg Ryan en Tienes un Email.
I don't know. All I know is that I'm tempted not to go.
Es la historia de 2 empleados de una tienda que, aunque no se llevan bien, desconocen que se están escribiendo secretamente a través de un aviso para corazones solitarios. 5, 6, 7, 8. Now, That's What I Call Music, la popular serie de álbumes con música de varios artistas que ha vendido más de 250 millones de unidades en todo el mundo, está lista para lanzar una nueva producción el 29 de abril que incluirá solo música de Broadway. El CD incluirá éxitos de Cats, Chicago, Rent, What I Did For Love, A Chorus Line, The Lion King, Matilda el musical, Annie y El Fantasma de la Ópera. Al hacer este álbum buscamos las 18 canciones que representan y celebran la rica historia de los últimos 40 años en Broadway, dijeron los productores en un comunicado. Katy Perry y Dolly Parton cantarán a dúo en los premios de la Academia de Música Country el próximo 3 de abril. La ceremonia será transmitida por la red televisiva CBS.
You know, Dolly, she thinks this baby's gonna change.
Además de cantar en el programa, Parton recibirá el premio Tex Ritter por su película para televisión del año pasado, Coat of Many Colors. My coat of many colors that my mama made for me. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La la la, whatever. La la la.
It doesn't matter, la, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, Yoconda Tapia conversa con José Miguel Vivanco, quien es director para las Américas de la organización Human Rights Watch, en torno a los derechos humanos en Cuba y el papel de la política de Estados Unidos de normalización de relaciones con la isla antillana.
El gobierno cubano no ha realizado mejorías en materia de derechos humanos desde que el presidente Obama anunció la nueva política hacia Cuba. La represión es muy similar a la que ha existido durante muchos años en Cuba, y aquellos que son disidentes o tienen posiciones críticas son objetos de persecución, como en el pasado. El número de personas arbitrariamente detenidas, detenciones de corto plazo en todo caso, de horas o días o semanas, solo en los meses de enero y febrero, registrados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Cuba, que es muy confiable, habla de más de 2.000 casos. Sin embargo, creo que la visita al presidente Obama es una excelente oportunidad en la medida en que él pueda hablar con gran claridad y firmeza y en términos específicos respecto de los déficits que existen en Cuba y que son muchos en materia de derechos humanos.
Ustedes como organización mencionan un tema muy importante, señor Vivanco. Sin presión internacional es improbable que haya cambios. Esto incluye a Estados Unidos, por supuesto, pero también es un llamado al resto del mundo.
Efectivamente, porque acá la tentación que existe es creer que por arte de magia, mediante el restablecimiento de relaciones diplomáticas y el acceso a inversiones extranjeras en Cuba, se van a ir produciendo progresos en derechos humanos. Creo que la mejor prueba es China, Vietnam o Camboya, que son países que mantienen un estricto nivel de control en las libertades públicas, con políticas altamente represivas en materia de derechos humanos, donde no hay mayores cambios, y sin embargo mantienen relaciones diplomáticas y económicas fluidas y estrechas con el resto del mundo. En pocas palabras, el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba, que me parece una excelente idea y una muy buena política, debe ir acompañada de una clara y fuerte presión, ya no unilateral, porque ya hemos visto que no genera mayores progresos, pero sí de tipo multilateral.
¿Cuáles son los elementos que usted considera que se pueden aceptar como aquellos que van a realmente promover un acercamiento con el pueblo de Cuba? Porque estamos hablando de la construcción de hoteles, del mejoramiento de la capacidad turística, etcétera, pero todos sabemos, señor Vivanco, que los cubanos no pueden llegar a un hotel de Varadero, están prohibidos hacerlo.
Pero es importante también que los cubanos tengan oportunidades laborales al margen del gobierno cubano. El gobierno cubano es el empleador por esencia en Cuba. Prácticamente el 100% de los cubanos son empleados públicos que dependen de un salario miserable proporcionado por el gobierno cubano de 20, 25 dólares mensuales. Eso es lo que gana un cubano. Al traer capitales extranjeros, lo que ocurre es que se va disminuyendo el grado de dependencia a los cubanos y se los empodera en el sentido de lograr recursos y unas condiciones al margen de lo que representa el gobierno de Cuba.
José Miguel Vivanco es director para las Américas de Human Rights Watch. Pausa y volvemos.
Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student. I
mean for entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina.
Pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Desde Washington en ciencia y tecnología, y no solo fue un nuevo teléfono, Apple lanzó una nueva competencia en el mercado de los relojes, las tabletas y otros accesorios.
Quiero dirigirme a algo que sé que está en la mente de mucha gente esta mañana.
El presidente de Apple, Tim Cook, no pudo obviar los titulares.
Él tenía que hacerlo. Es de lo más preocupante. Fue la historia más importante en el último mes.
We need to decide as a nation.
Como nación, tenemos que decidir cuánto poder debería tener el gobierno sobre nuestra información privada en los iPhones.
Él cree que la promesa de privacidad es clave para la venta de celulares Apple, inclusive el nuevo iPhone 5SE, el cual reemplaza el 5S, aunque parece idéntico. Pero sus entrañas son del nuevo y más grande iPhone 6S. Hay razón del por qué el 40% de los celulares de Apple son los más antiguos.
A mucha gente le encanta un celular más pequeño.
Con el precio inicial de $399, también es más asequible y hasta gratis con su contrato en Estados Unidos. Además, Apple creó otro aparato más pequeño, el nuevo iPad Pro, en el tamaño del iPad Air 2. El nuevo iPad Pro pesa solo 0.5 kilogramos y viene con el precio de $599 con teclado y lápiz separado. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
A través de células madre, investigadores esperan poder aplicar sobre los humanos un tratamiento similar al que usaron para curar enfermedades bucales en los gatos.
Por los últimos 5 años, la vida de Smokey ha sido insufrible.
Durante el verano de 2011 noté que ella se escondía, dejó de ser sociable y que su boca le daba problemas.
El veterinario confirmó el padecimiento, estomatitis crónica.
La estomatitis crónica es una enfermedad común en el gato. Es dolorosa y enigmática, ya que no se sabe la causa ni se ha podido reproducir experimentalmente en gatos.
A los gatos se le extrae los dientes, pero a Smokey esto no le ayudó. Así que se le ingresó una prueba clínica en que los científicos utilizan células madre derivadas de pacientes hembras con la esperanza de reducir la inflamación y promover tejido saludable.
La mayoría de nuestros gatos, un 60 o 70%, responde favorablemente al tratamiento, ya sea resolución completa o mejora clínica sustancial a los 6 meses.
Hay planes para pruebas clínicas en seres humanos para tratar inflamaciones bucales tan pronto como el próximo año. Mercedes Antesana, Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, el nivel de desabastecimiento de medicinas ya alcanza el 70% en Venezuela y hasta se ha registrado la muerte de niños por la escasez de medicinas.
La situación de desabastecimiento de medicamentos en Venezuela muestra una de sus peores caras. Diariamente, miles de niños son afectados e incluso se han reportado muertes de infantes por la escasez de fármacos e insumos pediátricos. La parlamentaria opositora y presidenta de la Comisión de Niños, Niñas y Adolescentes, Karin Zalanova, aseguró a La Voz de América que se está violando la Constitución.
Da dolor las noticias que salen a diario donde niños mueren. Por ejemplo, en mi circuito murió una niña la semana pasada por falta de insumo, por no ser atendida. Entonces, eso es un llamado que se le hace al gobierno donde ellos tienen que priorizar. Y yo creo que tenemos que priorizar sobre, ellos son ahorita el presente, pero la infancia es muy corta.
Por su parte, la médica, legisladora y presidenta de la Comisión de Familia de la Asamblea Nacional, Dinora Figuera, asegura que actualmente la escasez de medicinas se ubica en un 70% y destaca que es aún más complicado conseguir fármacos básicos para los niños.
El que va a buscar acetaminofén en una farmacia tiene que ir, como se dice aquí en Venezuela, del timbo al tambo para poder acceder a un tratamiento que es básico prácticamente.
No obstante, la ministra de Salud venezolana, Luisana Melo, durante mesa de trabajo en el Palacio de Miraflores, reconoció la gravedad de la crisis de medicamentos y destacó que se tomará como prioridad la asignación de divisas para producir los fármacos de mayor demanda.
La fabricación de los medicamentos bajo una política del Estado venezolano de cuáles son los medicamentos que se necesitan realmente, cuáles son los medicamentos que debemos producir y cuáles no vamos a producir en este momento.
La funcionaria del sector salud agregó que aspira en el corto plazo a que las medicinas lleguen al 100% de la población y precisó la necesidad de aplicar medidas que fortalezcan los servicios sanitarios. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El gobierno de México criticó a quienes buscan construir muros entre los países.
Sin referirse directamente al precandidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, el gobierno de México reprobó a quienes pretenden levantar murallas entre las naciones. Durante la ceremonia por el 210 aniversario del natalicio del Benemérito de las Américas, Benito Juárez, encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de Salud, José Narro, único orador, dijo que sorprenden los que niegan los avances o aquellos que piensan que la solución del mundo es la construcción de barreras. El funcionario advirtió que el poder político se construye en la confianza y la solidaridad, en el optimismo y la esperanza, en la búsqueda de la unidad y la inclusión, nunca en la rivalidad o la ambición, en la amargura o el resentimiento, y menos en el odio y el enfrentamiento.
Por eso sorprenden los que niegan los avances o aquellos que piensan que la solución del mundo es la construcción de muros y barreras. No debemos olvidar que, como sostuvo Jorge Luis Borges, quien erige bardas y murallas puede fácilmente arrojar los libros a las llamas de una hoguera. En ambos casos se termina por quemar el pasado.
En el patio de honor de Palacio Nacional, José Narro señaló que vivimos en un mundo lleno de incertidumbres, pleno de retórica en favor de los que carecen de lo esencial, pero que rechaza a los migrantes que salen de sus países en busca de oportunidades o para escapar del horror de la guerra o la persecución. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y en medio de la creciente tensión, Idaho, Utah y Arizona concentran este martes la atención de la contienda electoral primaria estadounidense.
Ante los atentados en Bruselas, el precandidato Donald Trump se pronunció a través de su página de Twitter, diciendo que Bruselas solía ser un lugar lindo y tranquilo y que Estados Unidos tiene que estar vigilante y ser inteligente. Por su parte, Hillary Clinton, Ted Cruz y John Kasich también expresaron sus condolencias a las familias y víctimas y condenaron los ataques. Este martes, los estados de Idaho, Arizona y Utah salen a votar. Según las más recientes encuestas, Donald Trump le lleva una ventaja a Ted Cruz en Arizona con una diferencia de 38% frente a un 25%. Previo a las votaciones, Donald Trump respondió a fuertes críticas por parte de la precandidata demócrata Hillary Clinton durante un discurso frente a miles de asistentes del Comité de Asuntos Públicos estadounidense-israelí AIPAC en Washington.
Ese patrón practicado por el presidente y su administración, entre ellos la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, que es un desastre total, por cierto.
Por su parte, Ted Cruz también criticó la neutralidad de Donald Trump frente a temas como las negociaciones entre Israel y los palestinos.
Well, let me be very, very clear.
Bueno, quiero ser muy claro. Como presidente no voy a ser neutral. Estados Unidos permanecerá sin disculpas con la nación de Israel.
El próximo 19 de abril saldrán a votar estados como el de Nueva York, en donde 95 delegados estarán en juego. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Países de América Latina condenaron unánimemente los atentados de Bruselas que dejaron decenas de muertos y heridos, entre ellos algunos ciudadanos de la región. Desde Colombia, por ejemplo, el presidente Juan Manuel Santos señaló que los ataques son, y citamos, inaceptables desde todo punto de vista, y señaló que las bombas dejaron dos colombianos heridos, uno de los cuales se encontraba en cuidados intensivos, y del otro se sabe que estaba en el aeropuerto, pero se desconoce su estado de salud, indicó el mandatario. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Chovinger en la producción general, Carl Starling en la sala de ingenieros y de quien les habla Leonardo Bonet. Será hasta mañana. Dios mediante, feliz noche.